En nuestro estudio de hoy, si Dios quiere, vamos a estar en el Salmo 63. Así que si pueden abrir sus Biblias en el Salmo 63. Es un texto precioso y cargado de implicaciones prácticas y teológicas. Y el plan, si Dios quiere, es estudiar los primeros 5 versículos del Salmo 63 en esta noche. Y luego, si Dios quiere, el próximo miércoles, estudiar el resto del Salmo. Y el propósito de hacerlo así es tal vez detenernos a rumiar un poquito más lento en las verdades de este Salmo y observar algunos detalles que probablemente podrían pasarse por alto si lo estudiamos un poquito más rápido, así que podemos aprovecharlo. Y pueden ahí abrir sus Biblias en el Salmo 63. Vamos a leerlo y después oramos juntos. Dice así la palabra del Señor, Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. Como con médula y grosura está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Porque tú has sido mi socorro, y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra, serán entregados al poder de la espada, presas serán de las zorras. Mas el rey se regocijará en Dios, y todo el que por él jura se gloriará, porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. Esta es la palabra de nuestro Dios. Oremos juntos. Amado Padre, no hay nadie como tú, y tenemos el tremendo privilegio de llamarte nuestro Dios. Acercarnos a ti confiados, sabiendo que tú nos oyes porque has derramado tu amor sobre nosotros por causa de la obra de Cristo. Gracias por el privilegio de tener tu palabra, el honor de estudiarla juntos, y pedimos por tu ayuda en esta noche para poder meditar en ella con cuidado, con precisión, y al mismo tiempo que tu palabra inflame nuestros corazones para adorarte, para alabarte, y que tú seas exaltado mientras la estudiamos y en unos momentos también mientras traemos nuestras peticiones a tus pies, sabiendo que tú eres el Rey soberano que lo controla todo y que sostiene nuestras vidas. Oramos que tú bendigas esto, este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es el único Dios vivo y verdadero? Esa es la pregunta que resuelve la narrativa de Primero de Reyes 18, una narrativa que ustedes conocen bien, en donde Elías desafía a los profetas de Baal, ahí al pie del Monte Carmelo, Elías solo y 450 profetas de Baal, y desafía al pueblo y les pregunta: si Baal es Dios, síganlo. Y si Jehová es Dios, síganlo. Dejen de vacilar. Si Baal es Dios, síganlo. Si Jehová es Dios, síganlo. Y en medio de este desafío que resuelve la tensión y responde a la pregunta: ¿quién es el único Dios vivo y verdadero?, Baal propone un reto que ustedes conocen bien. Propone un concurso, entre comillas. Y entonces le dice al pueblo y a los profetas de Baal: bueno, preparemos dos holocaustos, dos sacrificios, uno para Baal y el otro para Yahweh. Y el Dios que responda con fuego del cielo, ese es el Dios vivo y verdadero. Y entonces Elías le dice a los profetas de Baal que ellos vayan primero. Ellos preparan su holocausto, preparan su altar y comienzan a clamar a el dios Baal. Y comienzan a clamar con todas sus fuerzas. Y después de algunas horas, sin respuesta, Elías se burla y dice, tal vez griten un poco más fuerte y les va a escuchar. Tal vez está de viaje y se perdió, entonces hay que ir a buscarlo. O tal vez si gritan más fuerte, entonces lo van a despertar y les va a responder. Y los profetas de Baal empezaron a gritar con más euforia, pero no hubo respuesta. No hubo fuego que descendiera del cielo. En contraste, Elías reacomoda el espacio del holocausto y clama al Dios vivo y verdadero. Y el Dios vivo y verdadero responde. Y responde con Dios, con fuego del cielo, consumiendo el holocausto. Y entonces el pueblo lo observa y lo contempla y dice, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Jehová es Elohim, Jehová es Elohim. Él es el Dios vivo y verdadero. Ahora, regresa unos momentos a la escena en donde justo Dios responde con fuego del cielo. Y tal vez están ahí todos los profetas de Baal y está todo el pueblo y contempla cómo cae este fuego del cielo y consume el holocausto. Hay evidencia clara, tangible, de que Dios es el Dios vivo y verdadero, de que Yahweh es el Dios vivo y verdadero. Y mientras el fuego cae del cielo, ¿qué pensarías si todo el pueblo va al altar de Baal y comienza a decir, Baal, tú eres el Dios vivo y verdadero. Baal, tú eres el Dios vivo y verdadero. Baal, a ti te adoramos. ¿Qué pensarías? Es una necedad. No tiene sentido. Es irracional tener toda la evidencia de quién es el Dios vivo y verdadero e ir a adorar a un ídolo. En lugar de postrarse y encontrar su esperanza en el Dios vivo y verdadero, entonces vienen y adoran a un Dios falso. Tú pensarías, eso es una necedad. Eso no tiene sentido. Es irracional adorar a ese ídolo muerto después de la evidencia. Y lamentablemente así nos vemos cuando hemos contemplado la gloria de Dios en la Escritura, cuando hemos palpado su obra en nuestra vida, cuando hemos visto su bondad, la bondad de Cristo en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean, y aún así buscamos la satisfacción de nuestro corazón y nuestros anhelos más profundos en los ídolos. Cuando buscamos esperanza en ellos, cuando buscamos gozo en ellos, buscamos satisfacer los profundos deseos de nuestro corazón en ellos y nos vemos igual de necios e irracionales, como eventualmente el pueblo se vio, no en ese preciso instante, sino años después, volviendo a la adoración de los ídolos. ¿Quién es el único Dios vivo y verdadero? Yahweh. Y este salmo nos enseña a encontrar nuestra completa satisfacción en Dios. Nos invita a una vida de satisfacción gozosa y deleite profundo en el único Dios vivo y verdadero. Y este salmo es la oración de un creyente genuino que ha contemplado la gloria y la majestad de su Señor y no puede hacer nada más que refugiarse, gozarse y deleitarse en él. Este salmo te muestra cómo se ve un creyente genuino que conoce al Dios vivo y verdadero. Así que esta noche en los primeros 5 versículos del Salmo 63 veremos 3 características del que conoce al único Dios vivo y verdadero. 3 características del que conoce al único Dios vivo y verdadero. Característica número 1, el que conoce al Dios vivo y verdadero está sediento de Dios, versículos 1 y 2. Está sediento de Dios. Segunda característica, está rendido a Dios, versículos 3 y 4. Y por último, está satisfecho en Dios, versículo 5. está sediento de Dios, está rendido a Dios y está satisfecho en Dios. Veamos primero, está sediento de Dios, la primer característica de una persona que conoce al único Dios vivo y verdadero. Dice el versículo 1, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán, mi alma está sedienta de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. El texto dice, Elohim, tú eres mi Dios. Elohim es un nombre común en el Antiguo Testamento para referirse a Yahweh, el Dios vivo y verdadero. Lo vemos en Reyes, en Primero de Reyes 18, como se los comentaba hace unos momentos. Lo vemos también en Génesis 1. Elohim es el Dios creador y sustentador de todas las cosas. Elohim es el que existe por sí mismo, el que no cambia, el que solo con su voz crea galaxias. Elohim es aquel delante de quien la tierra tiembla. Pero para el salmista, este Dios extraordinario y glorioso no está distante. Para el salmista, este glorioso Dios y extraordinario creador no es simplemente una deidad abstracta. Él dice, Dios, tú eres mi Dios. El Salmo 18:2 dice, mi Dios, mi roca en quien me refugio. El Salmo 31:14 dice, oh Señor, en ti confío, digo, tú eres mi Dios. El Salmo 84:10 dice de manera similar, prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Y esa pequeña palabra, mi, hace más trabajo teológico y práctico del que nos imaginamos. El salmista no dice, Elohim, tú eres Elohim, Dios, tú eres Dios, como afirmando únicamente el carácter divino o trascendente del Señor. No solo está afirmando la verdad de quién es Dios, sino que esta palabra mi, aunque pequeñita, refleja su relación íntima con este glorioso Dios, con este Dios extraordinario. Y esto es maravilloso, hermanos. El salmista está diciendo, Dios, tú eres el creador del universo y eres mi creador. Tú eres el sustentador de todas las cosas y eres mi sustentador. Dios, tú no estás distante, tú estás cercano. Y la palabra mi aquí en el versículo 1 no refleja pertenencia, como decir esta es mi agua o decir esta es mi pluma. No, refleja más bien una adoración y devoción exclusiva del adorador hacia Dios, de David, el autor del Salmo, hacia Dios. Él está diciendo, Dios, tú eres mi Dios. En otras palabras, mi adoración está dirigida exclusiva y únicamente a ti, que eres el Dios vivo y verdadero. Tú que eres el creador extraordinario, tú que eres el glorioso Dios del universo, yo te pertenezco de manera completa. Está expresando su amor y su adoración y entrega exclusiva al Dios vivo y verdadero. Y si entiendes el carácter del glorioso Dios que se ha revelado en la Escritura, si tú entiendes el carácter del glorioso Dios que sostiene las galaxias con su propia palabra, entonces sabes que llamarle mi Dios es gracia. Llamarle mi Dios es un regalo. Llamarle mi Dios y adorarle a Él de manera exclusiva es algo que no merecemos. ¿Cómo es que nosotros, pedazos de barro, frágiles, falibles, débiles y pecadores, podemos venir al Dios del universo y llamarlo mi Dios? Solo por gracia. Porque Dios es quien toma la iniciativa de relacionarse con nosotros mediante Cristo, el Mesías prometido. Debido a la vida perfecta, su muerte sustitutiva en la cruz y su poderosa resurrección y su presente intercesión, es que podemos acercarnos al glorioso e inmutable Dios del universo y llamarle mi Dios. Y tener una relación íntima, cercana y colmada de bendiciones con este extraordinario Dios. Y debido a que el salmista tiene esta relación tan única, tan cercana con Dios como la tiene cada creyente, él dice, la segunda parte del versículo 1, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. La Reina Valera lo traduce como te buscaré de madrugada. Literalmente la idea es te buscaré ansiosamente o te buscaré diligentemente. La idea es de intensidad e intencionalidad en la búsqueda de Dios. Y estas palabras, por supuesto, solamente pueden provenir de la boca de un verdadero creyente. Solo un creyente verdadero puede llamar a Dios mi Dios, y solo un creyente verdadero puede decir, Dios, te buscaré con afán. Debido a que el hombre en su estado natural no entiende ni puede buscar a Dios, entonces Dios es quien toma la iniciativa de buscar al hombre, de regenerar el corazón de los suyos, y ahí con un corazón regenerado es que el hombre puede decir, Dios, tú eres mi Dios. Dios, yo te busco solamente cuando tiene un corazón regenerado. Oseas 5:15, Dios exhorta al pueblo y dice, busquen mi rostro. Isaías 55:6 dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Pero, ¿qué significa buscar a Dios? ¿Qué significa buscar a Dios? ¿Es que Dios está escondiendo y debemos de hallarlo? Siempre cuando era pequeño y leía este salmo, me imaginaba cómo jugar a las escondidas. No que era chiquito y que lo leía, tal vez mi abuela me lo leía o mi abuelo me lo leía. Pero el punto es, pensaba como que están jugando ahí a las escondidas o algo por el estilo y necesito encontrar y buscar a Dios. Ese no es el punto. La idea de buscar a Dios en el Antiguo Testamento es de ir al lugar en el cual Dios se ha revelado. Buscar a Dios es ir al lugar en el cual Dios se ha revelado. El lugar en donde Él ha determinado ser hallado. Si piensas en el Antiguo Testamento, en el contexto, ese lugar era Israel. La presencia de Dios habitaba entre el pueblo, en el tabernáculo. Ahí es donde podías ofrecer sacrificios y adorar a Dios. E Israel tenía la revelación de Dios en la Escritura. Así que Israel era el instrumento de Dios para que las naciones lo conocieran. Si querías buscar a Dios y hallar a Dios, necesitabas relacionarte con Él a través de Israel. Porque ahí es en donde estaba el templo, el tabernáculo, y ahí es en donde tenían la Escritura para que tú conocieras la revelación de Dios. Y cuando Jesús vino, el Mesías prometido, entonces vemos en Hebreos 1 que Dios se reveló definitivamente en su Hijo y nos ha dado su palabra inspirada por Él, donde Él nos habla. Nos ha dado la oración por medio de la cual nosotros le hablamos a Él y nos ha hecho parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde el Espíritu Santo habita. Entonces, si piensas en el Salmo, obviamente aplicado a nuestro contexto, que dice, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con diligencia o te buscaré con afán, no lo vas a encontrar en tus emociones, no vas a encontrarlo en experiencias místicas, no vas a encontrarlo en tus sueños, debes de ir al lugar en donde Él ha determinado ser hallado. Vas a hallar a Dios en su revelación, vas a hallar a Dios en su palabra. Vas a hallar a Dios en la oración, vas a hallar a Dios en la iglesia. Y el salmista explica que debido a que tiene esta relación con el Dios del universo, esta relación única en donde le llama mi Dios, entonces dice, te buscaré con afán, te buscaré con diligencia. En otras palabras, voy a ir a los medios que Dios ha determinado para ser hallado, para entonces buscarle ahí con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, con toda diligencia, con toda disciplina. Y el salmista describe su búsqueda intensa de Dios de la siguiente manera. Mira, segunda parte del versículo 1. Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. En el contexto, si pueden ver ahí encima del versículo 1, dice Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. David escribe este Salmo probablemente durante las persecuciones de Saúl. Y entonces él voltea alrededor y observa el desierto, árido, sin agua, tierra seca, sin fruto. Nada puede fructificar ahí. Y entonces, le hace así, y siente la sed física de no tener agua en un desierto. Y dice, con la misma intensidad que deseo agua donde no la hay, así anhelo a Dios. El paralelo que puedes ver ahí entre alma y carne, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, habla de la totalidad del ser humano, la totalidad del ser del salmista. Dios nos creó con una parte inmaterial que la Biblia le llama alma, espíritu o corazón, y Dios nos creó con una parte material llamada carne o cuerpo. Y la Escritura no nos muestra mucho acerca de cómo el alma y el cuerpo se relacionan entre sí, pero lo que sí vemos es que no funcionan de manera independiente. De alguna manera, tu alma afecta a tu cuerpo y viceversa. De manera que cuando el salmista dice mi alma y mi carne, está diciendo que su ser entero anhela por Dios. Mientras que las palabras sed y anhelo que puedes ver ahí en el texto, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, son palabras intensas que reflejan un deseo profundo que no puede esconderse, pero que tampoco puede fingirse. No puede esconder su sed y su anhelo por Dios, pero esto tampoco está siendo fingido. Esto es real. Cuando una persona está sedienta o cuando tú estás sediento, tu sed te controla de alguna manera. Y si vas manejando y estás tan sediento, probablemente lo que vas a hacer es que si no traes agua en tu carro, tal vez vas a cambiar tu ruta para poder satisfacer esa sed, ¿cierto? Vas a hacer lo que sea necesario con tal de satisfacer esa sed. En el contexto, por supuesto, del Salmo 63, si estás en un desierto en donde no hay agua y hay solo tierra árida y tienes sed, esa sed te domina por completo. Te domina de tal manera que estás pensando, si no satisfago esta sed, eventualmente voy a morir. Eventualmente voy a morir si no tomo agua. Y el salmista así describe su anhelo por Dios, así describe su deseo de Dios. En otras palabras, si no tengo a Dios, voy a morir en cualquier instante. Necesito de Dios, necesito buscar a Dios en los medios que Él ha dado, en los medios que Él ha establecido, porque si no, voy a morir. Cuando una persona anhela algo, usando la palabra que vemos aquí a la mitad del versículo 1, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Una persona anhela algo, ese deseo y ese anhelo también le controlan, marcan la pauta de su vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo se ve una persona que anhela a Dios? ¿Cómo se ve un individuo que está sediento por Dios? Es una persona que lo que le caracteriza es su búsqueda de Dios. Una persona que está sedienta por Dios, que anhela a Dios, lo que le caracteriza es su búsqueda de Dios. Tiene un apetito insaciable por la palabra. No se cansa de orar. No puede esperar a congregarse y adorar a su Padre junto con sus hermanos. Eso es lo que caracteriza a alguien que anhela y desea a Dios de manera genuina. Y como aplicación, si buscar a Dios por medio de los medios, perdón la redundancia, a través de los medios de los que Él ha establecido para ser hallado. Si buscar a Dios se ha vuelto para ti una carga en lugar de un deleite, tal vez has perdido de vista que llamar mi Dios al único Dios vivo y verdadero es gracia, es un regalo. Piensa, por ejemplo, en tu lectura de la Escritura. Primer día del año, estamos listos, vamos a arrancar con todas las ganas. Y después ahí, por tal vez febrero o marzo, te quedaste en el desierto junto con Israel. Ya. Levítico, tal vez no estás tan emocionado de leerlo como estabas con Génesis al inicio del año, dependiendo del plan de lectura que uses. Y entonces, ir a la palabra del Dios vivo y verdadero, erróneamente y pecaminosamente, se convierte en una carga para nosotros. ¿Por qué? Porque perdemos de vista que llamar mi Dios al Dios vivo y verdadero, al Dios de la Escritura, es gracia, es un regalo, es algo que no merecemos. Piensa en tu tiempo de oración, tal vez, ya sea tiempo dedicado a la oración o la constante conversación con el Señor. Si ha ido en decremento, tal vez perdiste de vista que llamar mi Dios al único Dios vivo y verdadero es gracia, es un regalo. Piensa tal vez en tu deseo de congregarte. Si adorar a Dios junto con la iglesia local se ha vuelto una carga en lugar de un gozo, entonces tal vez has perdido de vista que llamar mi Dios al único Dios vivo y verdadero es gracia, es un regalo. ¿Y qué hacemos entonces a la luz de esto? Si estamos luchando con que no sea una carga, sino que sea un deleite, venimos al Señor, pedimos perdón y pedimos fuerza para que con ánimo renovado le busquemos como lo hacía el salmista, con afán, con disciplina, con diligencia, por el gozo que hay en la presencia del Señor. De hecho, el versículo 2 continúa y describe que este anhelo, este deseo que el salmista tiene, se ve más motivado por la memoria que tiene de adorar a Dios. Mira, dice el versículo 2, así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Observa el texto. La idea de así te contemplaba en el santuario apunta a la adoración del salmista en la presencia de Dios. Recuerda, en el Antiguo Testamento el santuario era el lugar en donde estaba la presencia visible de Dios. El tabernáculo era el único lugar en donde podías adorar y obedecer a Dios correctamente. Pero ahora David está en el desierto, lejos del tabernáculo. Entonces su adoración está estorbada, su obediencia está estorbada y el texto observa, continúa. Así contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Poder y gloria son descripciones del carácter de Dios. Poder se refiere a su capacidad inigualable de obrar en maneras que nadie más puede hacerlo. Y gloria se refiere al valor intrínseco de Dios. Es decir, el poder y la gloria de Dios en el contexto del Salmo 63 se hacían visibles para David en la adoración del pueblo. Y él anhela adorarlo. Por eso le busca. Y una persona que conoce al Dios vivo y verdadero, así como le conocía el salmista, está sedienta por ver la gloria de Dios y su poder. Viene a la Escritura y no piensa, bueno, a ver qué dato voy a aprender hoy. Viene a la Escritura y piensa, ¿qué más voy a conocer de mi maravilloso Dios? ¿Qué más voy a conocer de mi maravilloso Padre? ¿Qué más voy a ver en su palabra de su gloria y de su majestad? Y al contemplar la gloria de Dios revelada en su palabra, entonces seremos transformados más hacia la misma imagen. El que anhela, el que conoce al Dios vivo y verdadero, está sediento por Él. Pero no solamente el que anhela al Dios vivo y verdadero está sediento por él, versículos 1 y 2, sino también que está rendido a Dios. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Estamos viendo tres características del que conoce al único Dios vivo y verdadero. Número uno, está sediento de Dios, versículos 1 y 2. Y ahora vemos, punto número 2, está rendido a Dios, versículos 3 y 4. Está rendido a Dios. Y observa el versículo 3. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Fuimos creados para vivir, por eso es que la muerte nos duele tanto. La vida física es un regalo de Dios. Celebramos la vida, ¿no? Celebramos la vida en el vientre de mamá. Celebramos un año más de vida en las personas que amamos. Hacemos pozole para celebrar la vida de aquellos que amamos y nos deleitamos junto con ellos. Eso refleja cuán importante es para nosotros celebrar la vida. Eclesiastés 5:18 dice que he aquí lo que yo he visto que es bueno y conveniente. Comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol en los contados días de la vida que Dios le ha dado. Porque esta es su recompensa. Hay gozo aún en los días contados de vida que el Señor nos da. Pero el salmista dice, tu misericordia es mejor que la vida. Y este texto es extraordinario. Misericordia es la palabra hebrea hesed, que se refiere al amor leal o inquebrantable de Dios, el amor de pacto de Dios. Y la vida se refiere a la vida física, la vida con todas sus vicisitudes, pruebas y aflicciones, gozos y alegrías. Y lo que el salmista está diciendo acá es que es mejor que Dios haya derramado su amor sobre mí que estar vivo. Es mejor tener una relación correcta con el Dios vivo y verdadero que tener vida. Puedo no abrir mis ojos mañana, pero tengo una relación correcta con el Dios vivo y verdadero y eso es suficiente. Saber que Dios ha tomado la iniciativa para derramar sobre mí su amor leal, su amor inquebrantable, su amor de pacto, no porque yo lo gané, sino solo por su gracia, eso es suficiente y eso es mejor que estar vivo. La vida puede subir y bajar, la tierra puede temblar, pero saber que Dios me amó no tiene comparación. Eso es sublime. Pablo utiliza un lenguaje similar, ustedes conocen muy bien, Gálatas 2:20. Con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios. Y observa cómo describe Pablo al Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que Dios me haya amado, eso es mejor que estar vivo. En otras palabras, o visto a la inversa, de nada sirve esta vida si no tengo una relación correcta con el Dios vivo y verdadero. ¿Y cómo puedo tener una relación correcta con el Dios vivo y verdadero? Gracias por preguntar. Confiando únicamente en Cristo, quien vivió la vida perfecta en tu lugar, quien murió en tu lugar, quien resucitó para justificarte, quien está sentado a la diestra de Dios intercediendo por todos los que han confiado en Él como su Señor y Salvador. Él es el único medio que te puede dar una relación correcta con Dios. Y tener una relación correcta con Dios es mejor que estar vivo. Eso es lo que David expresa. El hecho que Dios haya derramado su amor, su misericordia, es mejor que estar vivo. Y cuando tienes una relación correcta con Dios, como lo vemos ahí en el versículo 3, tu misericordia es mejor que la vida, entonces respondes así como cierra en el versículo 3. Dice, mis labios te alabarán. la respuesta inequívoca de un corazón que ama a Dios porque Dios le amó primero es alabanza. Es alabanza. Interesante que el salmista de manera intencional dice, mis labios te alabarán. Esto seguramente tiene que ver con el contexto de la adoración corporativa, pero también en este momento David está escribiendo lejos de la adoración corporativa. Entonces, también tiene que ver con la alabanza que damos a Dios aún cuando estamos solos. Y el salmista reconoce, David reconoce, debido a que entiendo que el hecho de que Dios me amó es mejor que estar vivo, entonces no puedo más que alabarle. No puedo más que alabarle. Y así continúa el versículo 4. Dice, así te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos. Te bendeciré es una frase interesante, constantemente utilizada en el Antiguo Testamento para hablar de reconocer el carácter de Dios, reconocer quién es Dios y reconocer su grandeza y su majestad. Y David dice, así te bendeciré mientras viva. Observa el paralelo. Él habló de que la misericordia es mejor que la vida, tener la misericordia de Dios es mejor que la vida, pero mientras viva, en este periodo cortito que tenemos de vida, en esta vida que es efímera, que simplemente está en un momento y luego ya no está, en este periodo breve, entonces alabaré a Dios. Mi vida entera estará dedicada para alabar a Dios, para bendecir a el glorioso Salvador que descendió del cielo para salvarme. Debido a que Dios ha derramado su amor sobre él, entonces, y que sabe que es mejor ser amado por Dios que estar vivo, entonces el salmista afirma que eso le lleva a adorar a Dios constantemente. En tu nombre alzaré mis manos. La idea de tu nombre que vemos aquí tiene que ver con el carácter de Dios. En tu nombre alzaré mis manos. En otras palabras, tiene la idea de que debido a que Dios es majestuoso, este es su nombre, él es maravilloso, su carácter, eso es lo que infunde alabanza, eso es lo que informa la adoración en aquellos que le adoran. En tu nombre alzaré mis manos. Tiene que ver con que el carácter de Dios es el que le da forma a mi adoración a Él. Yo adoro a Dios a la luz de lo que Él es. Por eso es tan importante tener un entendimiento correcto de quién es Dios, porque en la medida en la que tienes un entendimiento correcto de quién es Dios, de su carácter, de su nombre, entonces eso va a informar tu adoración, o mejor dicho, va a profundizar tu adoración a Él y elevar tu alabanza a Él. Interesante que lo que motiva la adoración del salmista no son sus circunstancias, sino el amor de Dios sobre él. El amor inquebrantable de Dios, eso es lo que le motiva a adorarle de manera genuina, abierta y constante. Y como aplicación, debería ser igual con nosotros. Lo que infunde nuestra adoración a Dios, lo que infunde nuestra alabanza a Él, lo que nos empuja a la obediencia, no son las circunstancias que nos rodean. Siempre es el propio carácter de nuestro Dios y ese Dios glorioso que decidió amarnos. Lo que motiva nuestra adoración no son las circunstancias, sino el amor de Dios sobre nosotros. Estamos viendo tres características de la persona que conoce al único Dios vivo y verdadero. El que conoce al único Dios vivo y verdadero está sediento de Dios, versículos 1 y 2. Está rendido a Dios, versículos 3 y 4. Y Y veamos brevemente, versículo 5, está satisfecho en Dios. La persona que conoce al único Dios vivo y verdadero, versículo 5, está satisfecho en Dios. Versículo 5, observa, dice, como con médula y grosura está saciada mi alma. Con labios jubilosos te alaba mi boca. Saciar es la idea de estar satisfecho, y estar satisfecho es un sentir interesante, en particular después de la caída, porque es tan efímero, ¿cierto? Estamos satisfechos solamente durante un periodo cortito de tiempo. Pero el salmista está hablando de la satisfacción espiritual y la satisfacción permanente que le provee conocer a Dios y amar a Dios. La satisfacción permanente que le provee conocer a Dios y amar a Dios. La satisfacción de su alma con la adoración que evoca esta satisfacción. El salmista está uniendo aquí dos ideas, satisfacción y adoración. La idea de médula y grosura son ilustraciones para hablar de los alimentos más deliciosos. Y saciada mi alma es la idea de que su alma está satisfecha, no necesita nada más. Y así como el salmista describe esta ilustración de comer los mejores alimentos, así como se sentiría después de comer los manjares más deseables, así de gozoso y satisfecho que está después de comer los manjares más deseables y después pensar, no quiero nada más. De la misma manera, así de gozoso y satisfecho está de saber que Dios ha derramado su amor sobre él. Su alma está satisfecha al saber que Dios le ha amado. Y esto es extraordinario, hermanos. Porque solamente aquel que ha puesto su esperanza en Cristo, entonces puede saber que los anhelos más profundos de su corazón están satisfechos únicamente en Dios. Solo aquel que ha conocido la grandeza del Dios vivo y verdadero, que ha contemplado la gloria de Dios en su palabra, que ha entendido y recibido su amor en Jesucristo, está saciado, está pleno, está gozoso. Después de disfrutar de los manjares y el deleite que hay en Cristo, entonces el mundo no tiene nada que ofrecerte. Cuando mi corazón está saciado en el Señor, eso entonces me llevará otra vez a alabarle. Mira el texto. Dice, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Esto expresa una alabanza entusiasta. Y el punto es que hay un gozo inigualable e incalculable e inefable en la vida del creyente al saber que Dios le ha amado de una manera incomparable. Cuando tú sabes, querido oyente, que por causa de Cristo, no por causa de tus obras, Dios decidió derramar su amor sobre ti, entonces el atractivo, el mundo va a perder su atractivo porque vas a estar saciado y pleno en Dios. En contraste, mientras buscas saciarte, mientras buscas satisfacer los deseos y los anhelos más profundos de tu corazón con todo lo que el mundo puede ofrecerte, jamás vas a estar satisfecho. Solamente Cristo puede darte un corazón regenerado que encuentre satisfacción en Él y que pueda decir, estoy gozoso, estoy genuinamente gozoso. ¿Por qué? Porque Dios me amó. Estoy genuinamente satisfecho. ¿Por qué? Porque el Dios vivo y verdadero, ese es mi Dios y le pertenezco. Y eso es lo que lleva a alabarle de manera jubilosa, como dice el texto. Una alabanza entusiasta, una alabanza gozosa. Hemos visto entonces tres características de la persona que conoce al único Dios vivo y verdadero. El que conoce al único Dios vivo y verdadero está sediento de Dios, está rendido a Dios y está satisfecho en Dios. Y a mi familia y a mí nos encanta ir al Parque Nacional Yosemite. Algunos de ustedes han ido seguramente. Y lo que es increíble de este lugar es que un muro de granito macizo de casi 3,000 pies de altura puede dominar el paisaje de todo el valle. Y me refiero a El Capitán. Este monolito que es dos veces más alto que el edificio del Empire State es imposible de ignorar, ¿cierto? De hecho, si buscas Yosemite en internet, El Capitán está presente casi en cada fotografía, cada conversación, o alguien publica algo de Yosemite y ahí está El Capitán. ¿Por qué? Porque su presencia es innegable. De la misma manera, la presencia del Dios vivo y verdadero en la vida de una persona es innegable. Es evidente cuando una persona conoce al Dios vivo y verdadero. No tienes que adivinarlo, no tienes que inventarlo. Su vida entera está dominada por el hecho que él conoce, que ella conoce, quién es el Dios vivo y verdadero. Cada deseo, cada conversación ha sido transformada por él y por tanto su vida entera está caracterizada porque él conoce al Dios vivo y verdadero. Y ese Dios vivo y verdadero no es una deidad abstracta, él es su Dios. La persona que conoce al único Dios vivo y verdadero tiene sed de Dios, está rendido a Dios y está satisfecho en Dios. Esta lista no es exhaustiva y hay más y para eso nos esperan los próximos 6 versículos del Salmo 63. Pero mientras tanto, esta porción, mediante el ejemplo y la oración de David, nos enseña a buscar a Dios, a vivir rendidos a Dios y estar satisfechos en Él, porque su misericordia es mejor que la vida. Oremos. Padre, qué verdades tan extraordinarias. Las afirmamos porque las leemos en tu palabra. Y al mismo tiempo confesamos que carecemos de la sabiduría para entenderlas y carecemos de la fuerza para aplicarlas. Por lo que pedimos de la ayuda de tu Espíritu para que ilumine con estas verdades nuestros corazones, ilumine nuestros corazones para entender estas verdades. Para vivir a la luz de que conocemos al único Dios vivo y verdadero. Y para que, Padre, tú nos des la fuerza que necesitamos. Para recordarnos una y otra vez que tu misericordia es mejor que la vida y por tanto nuestra vida entera puede estar dedicada gozosamente a tu alabanza. Gracias porque podemos decir que tú eres nuestro Dios, porque tú nos buscaste primero, tú nos salvaste y nos has dado vida eterna en Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.